Hoy, en Así las Cosas.
Recuerden que el 15 de mayo anuncié tres temas muy importantes para las maestras y los maestros. Uno, el aumento salarial. Todas las maestras y maestros van a ver reflejado el 9% de aumento salarial a partir del 1 de julio. Va a ser retroactivo al 1 de enero. Ya lo van a recibir el 1 de julio. Segundo, un cambio en la manera en que pueden moverse de una escuela a otra mientras hacemos el cambio de la OSICAM. Tiene que salir de asambleas, de discusión de las propias maestras y maestros presencial en las escuelas. Si nos llevamos un año más, nos llevamos un año más. Y la tercera, no solamente se congela la edad de jubilación de los que no entraron a cuentas individuales, sino que se va a ir disminuyendo a partir del 2028. Para que tengan una idea, el cambio de edad representa un monto adicional como de 80 mil millones de pesos.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Sigue la conferencia donde está hablando Trump, que ya se fue contra España. Le preguntó una periodista española del diario La Vanguardia, bueno, que en realidad es catalán, pero bueno, el diario La Vanguardia, y le preguntó sobre el gasto de los países de la OTAN en defensa. Trump ha estado insistiendo en que los países integrantes de la OTAN suban al 5% su el porcentaje, valga la redundancia, de lo que pagan por la defensa de la OTAN, de sus países, de la OTAN. Y España es el único país que ha dicho que no lo va a hacer. Pedro Sánchez, el presidente de gobierno español, dice que no lo van a hacer, que ellos no van a subir al 5, se van a quedar en el 3, si mal no recuerdo. Y bueno, pues ahorita Trump, como ya saben cómo es Trump, se burló de la periodista española, se burló de España, dijo que va a hacer que España pague más, y hasta le dijo, oiga, usted que es española, vaya y dígales que paguen más, porque van a pagar, porque van a pagar, porque van a pagar, ya saben, al estilo Trump. Pero le siguen preguntando sobre lo de Irán, y eso lo pone francamente de muy mal humor. Bueno, cambiando de tema, estuvimos hablando aquí un montón de veces, y ustedes lo saben, de los plantones, la movilización de los profesores y profesoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí platiqué con un montón de ellos, platiqué con el secretario de Educación en su momento. Aquí en la Ciudad de México vivimos pues la mayor cantidad de plantones, sobre todo también por su dimensión y lo que significó para el caos de la Ciudad de México. Y luego, bueno, pues se regresan, y hace unos días en la conferencia mañanera del 23 de junio, pues se presentaron algunos datos específicos que tienen que ver con lo que le están dando, hay que decirlo así, a los trabajadores y a las trabajadoras de la CENTE, dirán ellos que también a otros trabajadores del Estado. Pero bueno, está en la línea Marco Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Oye Marco, a ver, ¿con qué nos vamos quedando? Estuvieron aquí los trabajadores, protestaban, hablaban de la reducción de la edad de jubilación, hablaban también de que querían que se echara para atrás la reforma de precisamente del ISSSTE, en fin. A ver, ¿qué es lo que está, dónde estamos parados, Marco?
Pues mira, yo creo que lo que se anunció el lunes por parte de la presidenta respecto a congelar primero la edad de jubilación y después, a partir de 2028, reducirla, solo retrata que esta postura de estar chantajeando en las calles a partir de marchas, de huelgas, de dejar a los alumnos sin clases, paga. Y paga, ha pagado en el pasado y volvió a pagar. ¿Por qué? Porque originalmente la ley vigente del ISSSTE, que se modificó en 2007, se establecía que la edad para retiro en el caso de los maestros que decidieron permanecer en el régimen anterior de pensiones, es decir, no migrar a las cuentas individuales, sería de 60 años para el caso de los hombres y 58 para el caso de las mujeres.
Sí.
Cuando empezaron las protestas, el gobierno arrancó su oferta de tratar de calmarlas a partir de decir, bueno, vamos a reducirla a 58 para los hombres y 56 de las mujeres. Continuaron las protestas, la disidencia magisterial exigió que la presidenta cumpliera su palabra de abrogar la ley del ISSSTE, porque pues fue lo que prometió ella en campaña en marzo del año pasado. Uh-huh. Y al final, lo que se termina anunciando es que reducen la edad de jubilación a 55 años de edad en el caso de los hombres, 53 años en el caso de las mujeres, lo cual se empezará a cumplir ya a partir de 2034. Todo eso nos va a costar a la sociedad, al país, de acuerdo al propio gobierno, al menos 36 mil millones de pesos. Y esto es importante ponerlo en perspectiva, Gaby, porque cuando hemos hablado a lo largo de los años de los múltiples problemas en materia educativa, pues no hay dinero para la capacitación docente. No hay dinero para poder establecer la enseñanza correcta del inglés. No hay dinero para garantizar que todas las escuelas públicas del país tengan computadoras con acceso al internet, pero sí hay dinero para dar 36 mil millones de pesos para estos pagos adicionales que se exigieron a partir de las marchas, y en donde tú recordarás que justo cuando se retiraban del Zócalo los maestros, sí, se les preguntó por varios de tus compañeros de la prensa si habría una compensación por lo menos del mes de clases que se perdieron para tratar de recuperar lo que pues un número importante de jóvenes, de niñas, niños, dejaron de aprender. Y fue muy claro, por ejemplo, el vocero de la sección 9 en la Ciudad de México, que por supuesto que no, que ellos habían marchado también por la dignidad de los propios estudiantes. Y pues el gobierno termina cediendo estas canonjías sin obtener nada a cambio, nada de un compromiso para ver justo cómo mejorar los aprendizajes, cómo compensar lo que se dejó de aprender. Incluso ya por estas fechas se mandaron las evaluaciones finales de los alumnos, porque se mandan un mes antes de acabar el ciclo escolar. ¿Cómo los evaluaron? Si estuvieron un mes sin clases, la mayoría de los estudiantes en Oaxaca, la parte de Zacatecas, Guerrero, algunos de la Ciudad de México, Michoacán, etcétera, pues quién sabe, ¿no? O sea, y esto nuevamente pues retrata que las discusiones no son para mejorar el aprendizaje, fortalecer la educación, sino en el fondo son mayores canonjías económicas. Incluso cuando uno revisa ahora las reacciones de las diferentes liderazgos de la coordinadora de la sección 22, por ejemplo, en Oaxaca, de la sección 7 en el caso de Chiapas, o la sección 18 en Michoacán, la 34 en Zacatecas, todos dicen que esto es insuficiente, que ellos van a regresar en septiembre otra vez a marchar, porque lo que quieren es la abrogación de la ley del ISSSTE. Digamos que el round 1 ya les dio estos beneficios a los docentes, insisto, esto es importante aclararlo, solo a los docentes que están en el régimen previo al 2007, que no se decidieron cambiar a los regímenes individuales de pensiones. Para el resto de los docentes, que es el 70% de los docentes, sigue la ley vigente de los 65 años de edad, lo cual también insatisface a la coordinadora, porque dice que no puede haber docentes de primera y de segunda, y entonces muy probablemente hacia finales de a principios del próximo ciclo escolar, finales del año, volveremos a ver este ciclo de marchas, de protestas, para presionar cuando venga la discusión del presupuesto para el próximo año a que les den recursos adicionales.
Sí, a ver, y es importante esto que dices, Marco, porque tú lo sabes, lo fuimos comentando en su momento. Aquí estuve entrevistando a varios de los liderazgos de la CENTE, de las diferentes secciones de la CENTE. Luego hablé con el propio Mario Delgado. Mario Delgado decía, pues nosotros no vamos a dar más de lo que estamos dando. Y la CENTE decía, pues nosotros no vamos a aceptar menos de lo que estamos exigiendo. Ahí también decían eso, pues si se acepta lo que nos están proponiendo, pues esto beneficia solo a un sector muy pequeño de los profesores, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que, si entiendo bien lo que hizo la presidenta o se hizo desde la mañanera, se anuncian estos dos decretos presidenciales. Uno, como ya decías, la disminución progresiva de la edad mínima de jubilación. El otro, la reforma al mecanismo de movilidad docente. Pero estamos hablando básicamente de temas laborales, de exigencias de estos temas laborales. Obviamente nada de temas educativos, y sobre todo, pues esto no está resuelto, Marco. Porque digamos que incluso, okay, ya se dio, el gobierno cayó en el chantaje, se dio todo, pero esto no está resuelto. Es decir, la gente dice, pues no estamos satisfechos con esto.
Exacto, o sea, creo que hay dos puntos o tres puntos habría que destacar. Justo primero el otro decreto, que para quien nos escucha, tiene que ver cómo un maestro se puede cambiar de escuela a otra, que no sé, se cambia de hogar y se puede pedir el cambio, etcétera. Pues lo que dijo el gobierno es que para poder hacer esto, el primer criterio que se va a considerar va a ser la antigüedad del maestro, ¿no? Y la famosa unidad para la carrera de maestros y maestras, la USICAM, que es la que van a desaparecer, pues le están cediendo al sindicato, tanto a la CENTE como a la parte institucional, que ahora sí formen parte de cómo se establecerán los mecanismos de ascenso, tanto si tú quieres ser subdirector o director, lo que se denomina ascenso vertical en el escalafón docente, o el reconocimiento de los docentes que se les aumenta el salario, lo que se denomina el aumento en el escalafón horizontal. En esos mecanismos, el sindicato también va a volver a tener presencia. Y pues recordemos, perdón, pero es que la burra no era arisca, y la historia es muy clara de cuando eso ocurría previo a la reforma de Peña Nieto, el grado de corrupción mayúscula que hubo y de afianzamiento del control del sindicato sobre los docentes fue realmente en prejuicio de tener mejores resultados educativos. Porque otra vez, tanto para cambiarte como para poder tener mejores condiciones laborales, no es si tú tienes mejores resultados de aprendizaje de tus estudiantes, que además pues ya no quieren hacer evaluaciones para precisamente no incomodarse respecto a ese punto, sino que lo que tienes que hacer es ser leal y disciplinarte respecto al sindicato y la parte disidente, pues ir y buscar en las calles, en el chantaje, recursos adicionales. Y en esto, para quien nos escucha, ¿dónde están los esfuerzos para mejorar el aprendizaje? ¿Dónde está
Sí, no.
el esfuerzo para crear verdadera movilidad social a partir de la educación? Y esto es importante porque el gobierno le encanta llenarse la boca, por ejemplo, cuando presenta el Plan México, ¿no? Que para las inversiones y que vamos a ver la electromovilidad. Por Dios, ¿cómo vamos a poder saltar a esos segmentos de mayor valor agregado en las cadenas globales de producción cuando no mejoramos la
Sí.
educación? Cuando la mayoría de los niños y jóvenes de este país no comprenden lo que leen, tienen precarias bases matemáticas y la parte científica es bastante también débil. Para cambiar eso, se necesita mejorar la forma en que seleccionamos a los docentes, no decir que el sindicato va a tener otra vez una presencia en los procesos de selección y de ascenso de los maestros. Se necesita premiar el desempeño adecuado del aprendizaje, no dar más dinero porque estás tú marchando y prometiendo votos, pero pues eso significaría que realmente la educación fuera una prioridad para el gobierno federal y no un uso político de la misma.
Así de claro. Y como dices, seguramente veremos septiembre o alguno de esos meses nuevamente regreso en las calles a los y las trabajadoras de la CENTE. Gracias, Marco, por estos minutos.
Muchas gracias, como siempre.
Que
Buen
estés
día.
muy bien. Gracias. Es el doctor Marco Fernández. Él es coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México, Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.